Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Frike Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Y le damos la bienvenida también a Natalia Correa, los estudios de la radio. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien, gracias.
¿Abolicionismo o regulacionismo? Hoy hablamos sobre el debate que divide al feminismo.
Ingresamos a la zona violeta de Sputnik.
Hace un par de semanas la actriz argentina Ximena Barón fue tendencia en las redes sociales por pegar afiches en la vía pública en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, que luego compartió en su Instagram con una estética que imita a la de los carteles que utilizan las trabajadoras sexuales y los proxenetas para conseguir clientes. Se la veía posando muy provocativa, con medias de red y sosteniendo un pancho con un número de teléfono en grande en el afiche.
Sí, recuerdo esa imagen que circuló en las redes y por lo cual la actriz fue duramente criticada, lo que la llevó incluso a cerrar sus redes sociales por la presión que recibía a través de las redes, y luego hacer un video pidiendo disculpas.
Exacto, y esto volvió a despertar uno de los mayores debates en torno a la prostitución, entre dos visiones que son opuestas, el abolicionismo y el regulacionismo. En resumen, la primera posición sostiene que la prostitución no es ni puede ser un trabajo y por lo tanto debe ser abolida. Y la segunda afirma que la prostitución sí puede ser un trabajo como cualquier otro cuando se elige y por lo tanto debe ser regulada por el Estado y garantizar derechos para quienes la ejercen. Este es un debate que divide al feminismo ya que ambas posiciones se definen como feministas.
Natalia, Alejandra, y es un debate que divide también a los países. Aquí en Latinoamérica hay abolicionistas como Argentina y otros como Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, donde es legal y está regulada por el Estado.
Sí, la mayoría aquí en Latinoamérica. Sí. En Europa, los países escandinavos son los pioneros del abolicionismo y otros como Alemania y Holanda son regulacionistas. Como vemos, no hay un consenso sobre este tema y por eso hoy vamos a presentar argumentos de las dos posiciones. En primer lugar, escuchamos a Karina Núñez, feminista, trabajadora sexual y presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales Otras en Uruguay, que reivindica una mejor regularización de la prostitución en este país.
El regulacionismo defiende que las trabajadoras sexuales trabajemos para un patrón. A mi entender, lo que hace es estatizar la figura del proxeneta. Por eso, nosotras somos reduccionistas del trabajo sexual. No somos reglamentaristas. Nosotros llevamos adelante la postura de que, si bien en algunas esferas es inevitable llegar al ejercicio del trabajo sexual, tomando como partida ese mojón, sería interesante poder disminuir o reducir el tiempo que las personas estén en oferta de servicios sexuales para poder lograr una mejor calidad de vida de quienes lo hagan y que quienes deseen perpetuar la práctica a lo largo del tiempo lo hagan con la mayor de las garantías de parte del Estado, sin ningún intermediario, sin terceras personas que digan dónde podemos y dónde no podemos ejercerlo. A nosotros nos movilizó esto para llevar adelante la campaña de la modificación de la ley 17.515, que es la ley que desde el año 2002 regula la prostitución en Uruguay. Entonces, nosotros al ver que esta normativa ha quedado vetusta, impulsamos esta campaña, porque claramente lo único que hace es criminalizarnos y judicializarnos en caso de que incumplamos, pero no nos genera ningún tipo de beneficio el acogernos a todas las cosas que dice la normativa que tenemos que hacer para ser reconocidas por sujetas trabajadoras por el Estado uruguayo.
Bien, se definen como reduccionistas del trabajo sexual, o sea que a pesar de que quieren que esté regulado, sí defienden que se realice por el menor tiempo posible y que haya salidas para las mujeres en esa situación.
Claro, que haya alternativas para las que quieren salir y derechos sociales para las que se quieran quedar. Otro aspecto importante es que ellas diferencian el trabajo sexual de la trata de personas y están totalmente en contra de esta última. e incluso militan activamente contra la trata de personas.
Sí, y a pesar de que en Uruguay es legal la prostitución desde el sindicato, otras quieren que se modifique la ley ya que sostiene que las criminaliza.
Sí, en concreto proponen salir de la órbita del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud en este país, que son los que expiden la libreta de trabajo sexual que las habilita a trabajar, dejar de hacerse los controles de salud mensuales obligatorios y en lugar de eso tener un carnet de salud extendido.
Claro.
Y cambiar la forma en que aportan para su jubilación debido a la poca cantidad de años productivos que tienen en su profesión. Nos habló por último de cómo ven ellas el trabajo sexual y qué piensan de la postura abolicionista.
Y nosotros lo vemos como nuestra forma de vida, como nuestra forma de lograr nuestro sustento. La vemos como nuestro trabajo. Pero yo no puedo entender cómo, si son feministas, están a favor de lastimar a otras mujeres. Eso es lo que yo no puedo entender. Yo lo único que noto es que hay una violencia extrema solamente porque decimos que somos trabajadoras sexuales y queremos que se nos reconozca como trabajadoras. Si nosotras vamos y somos unas buenas víctimas, te cuidan y te dicen qué hacer y cómo hacerlo y todo eso. Pero si vamos con una postura así como la mía de darnos contra todo, no encontrás diálogo. Algunas veces querés comenzar con ellas, querés empezar un diálogo, se levantan, se van o te dejan a la mitad de alguna instancia, o hay lugares en los que te dicen que no podés ingresar, o lugares en los que ingresás y se nuclean entre ellas y no te incorporan. Yo lo único que siento es que nos violentan mucho más que los proxenetas en el mostrador que los clientes en el mostrador de la whiskería.
Critican sobre todo el que no se las escuche y la violencia hacia ellas por parte de sectores de abolicionismo si no se ponen en una posición de víctimas.
Claro, y de hecho esta es una gran diferencia entre ambas posiciones. Las regulacionistas no se consideran víctimas, mientras que el abolicionismo considera que todas las trabajadoras sexuales, no solo las que están en redes de trata de personas, son víctimas. Escuchamos ahora a Silvina Sierra, feminista y abolicionista, integrante de la Red Abolicionista de la Prostitución y la Trata de Personas en Argentina.
Nosotras acá, en Argentina es un país abolicionista desde 1949, cuando Argentina adhiere a la Convención contra la Trata, para la erradicación de la trata y explotación de la prostitución ajena, que es un tratado que con rango de la ONU también. Desde ese año, Argentina es un país abolicionista. El abolicionismo lo que tiene por objetivo es perseguir al delito del proxenetismo y todas aquellas personas que lucren con la prostitución ajena. No persiguen a las personas en situación de prostitución. En Argentina, la prostitución es legal, es decir, legal en el sentido de que no se persigue a quien está en esa situación, ¿verdad? Pero tampoco, como Argentina es un país abolicionista, se puede reglamentar, como por ejemplo en Uruguay, como por ejemplo en Holanda o en otros Países Bajos. Así que, por lo tanto, no puede haber carnés sanitarios. No puede haber whiskerías, que ya las whiskerías en Argentina estaban prohibidas de antes, de la década de 1930. Obviamente, como hay una gran convivencia de las fuerzas de seguridad y de muchos municipios y comunas, lamentablemente, las whiskerías y los prostíbulos están camuflados con otra imagen, con otra figura, digamos. Entonces es muy común, por ejemplo, en las rutas de este país, que en pleno verde, en plena ruta, cuando una va de una ciudad a la otra, se ve en el medio del campo una whiskería. O en las ciudades, ya sean chicas o grandes, también ver bares, restaurantes, pubs, pero que son lugares camuflados, digamos.
Es importante esta aclaración. Desde el abolicionismo no persiguen a las trabajadoras sexuales, sino a los proxenetas, que son quienes obtienen beneficios económicos de la prostitución a costa de otra persona, y a los clientes, como tú decías, en los países nórdicos, escandinavos, sí, y también en Francia desde hace 3 años.
Otra aclaración es que en Argentina, que es un país abolicionista, la prostitución no es ilegal si se realiza en forma privada, sino que lo que se condena es a los proxenetas, como tú decías.
Sí.
De todas maneras, ellas critican aspectos de la ley en Argentina, como el hecho de que existan whiskerías en forma ilegal y también los delitos policiales cometidos contra las trabajadoras sexuales.
¿Qué pasa con aquellas trabajadoras, como hablaba Karina, que no se consideran explotadas ni víctimas, sino que lo ven como un trabajo como cualquier otro? Igual, alguna salvedad. porque no es la misma cantidad de mujeres que ejercen la prostitución que los hombres.
Sí, claro.
Y eso por algo es también.
Claro, bueno, ellas en ese sentido ven a la prostitución como violencia en cualquiera de los casos y no piensan que en este sistema haya posibilidad de hacer una elección libre al respecto.
Indudablemente que siempre puede haber alguien que pueda decir que no tiene proxeneta detrás. Nosotros, recuerdo las palabras de Sonia Sánchez, que es una compañera sobreviviente. Ella dice que la prostituta no es sujeta de derechos, sino que es un objeto de uso y abuso. Ella dice que no hay cliente, sino que hay un torturador prostituyente. Y ese prostituyente pues, es el marido de cualquier mujer, el hijo, el hermano, un cura, un político o quien sea. El tema es que, por ejemplo, en este sistema patriarcal que tenemos, el patriarcado que nos oprime a las mujeres y a las compañeras travestis o a todas aquellas personas que de cuerpo feminizado, en el patriarcado no podemos elegir porque somos oprimidas. Entonces, ¿qué libertad existe para poder elegir? Esa libertad seguramente debe estar coaccionada por algo o por falta de educación o por falta de trabajo o también por una cuestión de que a las mujeres desde niñas nos han educado justamente para que con nuestro cuerpo podamos conseguir ciertos beneficios que los varones en ese sentido no pueden porque son varones. De todas maneras, quiero aclarar que desde el abolicionismo a todas aquellas personas que se consideran trabajadoras sexuales, sobre todo a las compañeras que están en las esquinas con hambre, con frío, con calor, muchas veces, o que están también en alguna huesquería ante la falta de oportunidades, no las juzgamos, porque muchas veces esas compañeras necesitan mucho tiempo para hacer un clic internamente y descubrir que realmente, o sea, ellas te dicen que trabajan porque de eso pueden comer o pueden comer sus hijos o su familia, pero no vamos a juzgarla. Y seguramente esas mujeres, esas travestis, no deben saber lo que es el abolicionismo, ni el reglamentarismo, ni toda esta discusión. Ella lo que les interesa es poder comer y tener su sustento diario. La mayoría de las compañeras que están en situación de prostitución tienen secuelas físicas y psíquicas, desde insomnio, desde ataques de pánico, desde depresión, problemas del hígado, problemas de diabetes, problemas de presión arterial. Todas tienen, porque también, lamentablemente, muchas han tenido que consumir drogas para poder soportar tanta violencia en sus cuerpos durante mucho tiempo. Y la mayoría de ellas, desde muy jóvenes, desde muy niñas, desde adolescentes. Entonces, ese daño que hizo la prostitución en su cuerpo, aún hoy, que ya son más grandes, lo siguen padeciendo. Por eso, la palabra de las compañeras sobrevivientes es muy importante. Ellas tienen que hablar.
Compartíamos las entrevistas con Karina Núñez, feminista, trabajadora sexual y presidenta del Sindicato de Trabajadoras Otras en Uruguay, y con Silvina Sierra, feminista y abolicionista, integrante de la Red Abolicionista de la Prostitución y Trata de Personas en Argentina, sobre el debate que divide al feminismo, el abolicionismo versus el regulacionismo.
Muy interesante, Natalia, gracias.
De nada.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Qué estará pasando en las redes sociales? Karen Todorov, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Muy bien. ¿Y ustedes?
Muy bien, gracias.
Vamos con la selección de este día.
Bueno.
Twitter.
Harry Potter, uno de los hashtags que se están utilizando en esta red social el 19 de febrero, porque este famoso mago va a tener la tienda más grande del mundo. Ya pasaron 10 años, increíblemente, desde que se estrenó la última película. Pero de todas maneras Harry Potter continúa siendo una gran mina de oro. Y ahora va a tener la tienda más grande del planeta, que se va a inaugurar este verano en Nueva York. La tienda estará ubicada en el corazón de Manhattan. Contará con 3 pisos en una superficie de más de 2.000 metros cuadrados. Además tendrá cientos de artículos de merchandising a la venta y ofrecerá decenas de experiencias a los clientes.
No para la experiencia.
Instagram.
Más allá de todos los tributos oficiales que viene recibiendo Kobe Bryant en la NBA, hubo uno que llamó la atención de todos y que se hizo viral rápidamente en las redes sociales, especialmente en Instagram.
¿Qué fue lo que hizo?
Un lujoso Lamborghini diseñado especialmente con imágenes y colores alusivos al legendario jugador de Los Angeles Lakers. Un admirador de Kobe decidió rediseñar su auto de lujo con símbolos y colores que tienen que ver con el ex basquetbolista fallecido el pasado 26 de enero en un accidente aéreo. Su Lamborghini Huracán modelo 2015 es ahora una obra de arte, violeta con una franja amarilla por los Lakers y tiene el número 24 en las puertas, además del logo de la Mamba Negra en el capot. Joe Carbonara se llama el propietario y además autor intelectual de este tributo, un fanático de los coches de lujo que ha tomado una de las piezas de su colección para rendirle homenaje a uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA y también sin dudas que su ídolo, ¿no? La empresa Extreme Graphics fue la encargada de realizar el trabajo y de materializar el deseo de este hombre.
YouTube.
La impresionante reacción de un árbitro ante un impactante knockout en Muay Thai. El pasado fin de semana se celebró un evento de combate de Muay Thai en Tailandia, país en donde inició este arte marcial que combina golpes de manos, pies, rodillas y codos.
Vale todo.
Sí. Una de las mejores peleas en la previa era la de Neymar Paemimbure y Zoo Sobarantana. Durante el segundo round de la pelea, sí, Sobarantana propinó un codazo ganador con su brazo derecho al mentón de su rival.
¡Ay, qué dolor!
Al sentir el impacto fuerte en su rostro, Paemimbure cayó inconsciente en el ring y fue la rápida reacción del árbitro la que lo salvó de algo más grave que una simple derrota.
Se le venía encima al otro, me imagino.
Se podría haber desnucado, ¿no? El juez tomó de inmediato la cabeza del perdedor y acompañó la caída del luchador para así evitar que este se golpee con fuerza sobre el cuadrilátero. De inmediato le sacó el protector bucal para que pudiese respirar. Tras algunos segundos, Paemimbure recuperó el conocimiento y fue asistido por su equipo. Bueno, todo un héroe, ¿no? El juez que de no ser...
Reaccionó con rapidez e inteligencia, ¿no? Porque hay que saber qué hacer en esos momentos,
por
¿no?
Dios.
Él lo hizo todo bien.
Deben estar medio preparados, dada la violencia
da la impresión,
que implica el deporte,
sí,
¿no?
De no ser por esta reacción del árbitro, el luchador podría haber padecido un latigazo cervical, que es una lesión grave, ¿no? De cervicales. Y podría haber terminado internado. El Muay Thai es uno de los deportes más populares de Tailandia, aunque en algunos lugares, como por ejemplo Estados Unidos, es considerado ilegal debido a la violencia que tiene.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Un curioso episodio se llevó a cabo el lunes 17. Al parecer generado por un error administrativo de un hospital que conmovió a los vecinos de Santana do Livramento, localidad brasileña que es fronteriza con Uruguay.
Sí, cuéntanos más, Karen.
Según informa el medio local Sentinela 24, un difunto estaba siendo velado cuando se obligó a la familia a devolverlo al hospital donde había fallecido porque el médico no había certificado el deceso.
No, eso no se hace. Si el médico se equivocó, exactamente.
Estaba
que vaya hasta ahí y certifique.
Velorio. Indignados por este hecho, los familiares se presentaron en una comisaría local y denunciaron al centro de salud.
Con toda la razón.
De acuerdo con el citado medio, cuando el hombre dejó de existir, sus familiares iniciaron los trámites para el funeral y les fue entregado el cuerpo. Sobre las 15 horas locales y en pleno velorio, se les notificó que el cuerpo debía regresar al sanatorio debido a que el médico no había emitido el certificado de rigor.
Qué poca empatía con la situación, ¿no?
Total.
Tremendo. Horas más tarde, con el trámite ya solucionado, el cuerpo fue regresado a los deudos, quienes continuaron con el velorio y el entierro que se realizó en la noche. Pero atención, porque el informe describe que el entierro debió realizarse a la luz de las linternas, ya que la necrópolis local no cuenta con instalación lumínica exterior. La familia ahora espera que se haga justicia. Un día que supuestamente era de duelo y respeto fue entorpecido por una serie de decisiones equivocadas, lamentaron.
Realmente, muy mal hecho.
Sin palabras, Karen, muchas gracias.
Totalmente. Este mundo loco. De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.